Te estamos contando noticias, ofreciéndote análisis, relatándote historias y vamos a estar contigo aquí hasta las 8:30 de la mañana. En este domingo 7 de septiembre va a entrar un frente por el noroeste que va a dejar pues nubes y alguna lluvia. Putin ha terminado la semana con una amenaza. El presidente ruso ha asegurado que si tras un eventual acuerdo de paz se despliegan tropas occidentales en Ucrania, considerará a esas tropas posible objetivo de los ataques del ejército ruso.
Si aparecen tropas allí, especialmente ahora durante las operaciones militares, partimos del supuesto de que serán objetivos legítimos para su destrucción.
Esta semana Putin no ha sido solo noticia por sus amenazas. Putin, además de ejercer de forma dictatorial el poder, de invadir países soberanos, además de asesinar a disidentes, de llevar a la muerte a decenas de miles de soldados, además de todo eso, es un hombre que desea la inmortalidad. Hasta los villanos más villanos son como el resto de los mortales, quieren más vida. Es que el miércoles hubo un desfile en Pekín en el que el presidente Xi Jinping nos enseñó pues la potencia de combate que tiene en este momento China, y en ese desfile hubo un micrófono abierto y se captó una conversación en la que Xi Jinping, Kim Jong-un, que es el líder de Corea del Norte, un líder siniestro, y Putin hablaban de la inmortalidad, un tema que interesa a Xi Jinping y a Putin mucho. Decía Xi Jinping que con el trasplante de órganos y con la biotecnología las personas prácticamente vamos a poder ser inmortales. Fíjate que Xi Jinping y Putin son emperadores del siglo XXI y acumulan un poder inmenso, pero son como los emperadores romanos, quieren ser inmortales, no les basta con tener estatuas repartidas por todo el mundo. El poder, toneladas de poder, no son suficientes para dejar satisfechos a Putin y a Xi Jinping. Y es un alivio constatarlo, porque los ricos, los poderosos, también lloran como nosotros. Los hombres, sean emperadores o sean parias, no aceptan que lo que ha empezado, que lo que ha nacido, tenga fin. Pero claro, pensándolo bien, lo de la inmortalidad es mala solución para este problema, para este dilema. Porque seguramente la inmortalidad llegaría a ser aburrida. Imagínate que pudiéramos vivir una vida que durase un siglo, dos siglos, un milenio, dos milenios. Claro, si pudiéramos prolongar indefinidamente la vida, seguramente tampoco estaríamos contentos. Porque queremos más vida, pero no solo queremos prolongar la vida, o no queremos fundamentalmente prolongar la vida. Lo que queremos es otra vida de la que estar satisfechos. Y esta semana ha empezado el tercer curso político que protagoniza Sánchez. Ya recuerdas, perdió las elecciones en el verano del 23, pero consiguió una mayoría suficiente para la investidura. Hace dos meses y medio, solo dos meses y medio, el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, levantó el secreto del sumario del caso Cerdán. Un sumario en el que se hablaba de repartos de dinero, empresarios que pagaban comisiones, amaño de votaciones, enchufismo, purgas, y el protagonista era Cerdán. Hace dos meses y medio, Cerdán todavía era secretario de organización del PSOE. Y a mitad de junio, durante unas horas, durante unos días, se pensó que Sánchez podía convocar elecciones. Incluso Sánchez fingió que se lo había pensado. En realidad no había pensado convocar elecciones en ningún momento. Sánchez está empezando su tercer curso político, como siempre, dispuesto a llegar hasta el final de la legislatura, pase lo que pase. El mes de agosto, las largas vacaciones del presidente le han venido bien. Sánchez, durante el mes de agosto, ha recuperado un poquito, unas décimas de intención de voto. Los socialistas es verdad que están un punto y medio por debajo de la intención de voto que tenían antes de que estallara el caso Cerdán, pero no siguen cayendo. Y quien sube es Vox. Algunos estiman que Vox se le ha comido 1 millón de votos al Partido Popular. Está en el 15% de intención de voto. A Sánchez le vino muy bien que antes de las vacaciones estallara el caso Montoro, el caso del exministro de Hacienda, presuntamente involucrado en un caso de corrupción. Empieza el tercer curso político de Sánchez y, como hemos visto esta semana, Sánchez está dispuesto a seguir caminando sobre el alambre, lo que significa seguir desprestigiando a las instituciones, a los jueces, a la fiscalía. Sánchez está dispuesto a darle a Puigdemont todo y más. Está dispuesto a tener paralizado el Parlamento con una mayoría que no le permite legislar. Desde antes de que nos fuéramos de vacaciones, Sánchez nos está mareando con eso de que sí va a haber presupuestos este año, de que sí los va a presentar. Bueno, volvió a repetir esto cuando se lo preguntaron en Televisión Española, cuando se lo preguntó Pepa Bueno.
Vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales.
A esa pregunta de Pepa Bueno, y si se los zumban, Sánchez respondió que él seguiría en el gobierno. Es decir, Sánchez, como equilibrista, sigue en el alambre, pero antes de subirse en el alambre, le pone la red. Si los presupuestos no salen adelante, pues yo sigo. Sánchez tiene en este momento solo 158 votos asegurados, necesita 176. Hoy en el diario El Mundo, Juan Malamed cuenta que en el gobierno saben perfectamente que el apoyo de Esquerra y de Junts va a ser muy difícil, porque los partidos independentistas no ganan nada apoyando los presupuestos y que para apoyar los presupuestos habría que darle algo muy, muy, muy importante. Eso explica lo que hemos vivido esta semana. Esta semana hemos tenido una nueva ración de cortejo al independentismo.
No voy a hacer declaraciones, gracias.
Y ya el presidente de la Generalitat no quiso hacer declaraciones el martes después de su reunión con Puigdemont en Bruselas, Puigdemont fugado de la justicia, y esas declaraciones que no quiso hacer el martes las hace hoy en una entrevista larga que le hacen en el diario La Vanguardia, en la que ella dice que respeta a Puigdemont y en la que ella dice que hasta que no vuelva a España Puigdemont no habrá normalidad. Desde que obligaron a Cerdán a dimitir, Zapatero, que vale para un roto y para un descosido, ha sido el interlocutor de Puigdemont, pero Puigdemont a finales de agosto dijo: oye, mandadme a alguien con más peso, y le mandaron a Illa. Illa es el entremés, el plato principal será en su momento Sánchez, que se hará una foto con Puigdemont. Sánchez sigue dándole protagonismo a un Puigdemont que, si no fuera por Sánchez, sería un nuevo cadáver político del proceso. Es decir, después de los resultados de las últimas elecciones autonómicas catalanas, Puigdemont estaría prácticamente acabado sin Sánchez no le diera protagonismo. Junts sigue pidiendo. Junts quiere la amnistía para Puigdemont, no le basta con la foto con ella, pero el gobierno esto no se lo puede dar porque eso depende del Supremo. La foto de ella con Puigdemont del martes no ha servido para ablandar a Junts en una cuestión fundamental. El miércoles se empieza a tramitar en el Congreso de los Diputados la reducción de la jornada laboral, que es uno de los elementos fundamentales, una de las victorias que quiere exhibir en esta legislatura Yolanda Díaz.
Vamos a ver cómo una medida que socialmente está ganada, vamos a ver con luz y taquígrafos cómo se comporta la parte política.
La parte política es Junts, porque Junts mantiene su veto. El miércoles el gobierno puede cosechar una nueva derrota en el Congreso de los Diputados porque Junts no está dispuesto a apoyarlo de momento, ese cambio. El martes el gobierno aprobó el anteproyecto de ley de la quita de la deuda para las comunidades autónomas, que es también una concesión al independentismo, en este caso a Esquerra. la quita de la deuda de las comunidades autónomas es un intento de suavizar el rechazo al cupo catalán que Sánchez pactó con Esquerra. El gobierno quiere, con esta quita de la deuda a las comunidades autónomas, hacernos creer que una financiación singular para Cataluña beneficia a toda España. Sánchez, en la entrevista de Radio Televisión Española, faltó a la verdad, o sea, mintió porque dijo que esa quita de la deuda puede servir para que las comunidades autónomas hagan más gasto social.
Se le da margen fiscal a las comunidades autónomas para que hagan políticas sociales, por ejemplo.
Lo mismo dijo la ministra de Hacienda Montero.
Estos recursos que se van a liberar con motivo de esta condonación, las comunidades autónomas lo podrán utilizar para gasto social.
Bueno, tanto el uno como el otro mintieron porque sabían perfectamente que no se puede hacer eso. La legislación presupuestaria en este momento impide que el ahorro en el pago de los intereses de la deuda de las comunidades autónomas pueda utilizarse para incrementar el gasto. Sánchez comienza este tercer curso político sin apoyos parlamentarios. En agosto hemos tenido un espejismo judicial, porque claro, agosto judicialmente es prácticamente inhábil. Pero ahora todo vuelve a empezar. Todos los procesos que tiene pendientes Sánchez. Él no, pero su entorno sí. García Ortiz, el fiscal general del Estado, se va a sentar enseguida en el banquillo. El miércoles, sin ir más lejos, Begoña Gómez vuelve a declarar ante el juez. El juez ha pedido, a instancias de la UCO, informes patrimoniales sobre Cerdán y Ábalos. O sea, el asunto Cerdán y Ábalos no está ni mucho menos acabado. Podemos tener pronto nuevas noticias. Hay informes de la UCO pendientes. Y luego está, por ejemplo, el asunto de Leire Díaz en la fontanera del PSOE. La Fiscalía ha encargado a la UCO que analice el pendrive que en su momento entregó a Cerdán. Leire Díaz investigaba, bueno, buscaba información para chantajear, para favorecer a Sánchez con procedimientos, digamos que bastante sucios, ya lo sabemos. O sea que el frente judicial ni mucho menos se ha acabado para Sánchez. Pero Sánchez seguirá en el alambre, aunque el mundo se hunda a sus pies. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. A estas horas sigo con la ayuda de Javier Herrero. Canonización
de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. La celebración de la misa donde el Papa los va a proclamar santos va a ser a las 10 de la mañana en una abarrotada plaza de San Pedro del Vaticano. Acutis, que falleció a los 15 años, es el primer santo de la generación millennial. Por supuesto, vas a poder seguir la celebración en directo en 13.
Nueva York.
Allí, en el US Open, es donde Carlos Alcaraz va a buscar hacerse con su sexto Grand Slam. Si gana Sinner, le arrebatará también el número uno mundial.
Filtración.
De la que no ve ningún indicio Leopoldo Puente, el juez del caso Coldo, por parte de la UCO. Es la respuesta a la petición de Ábalos para que tome medidas por el linchamiento mediático.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas, sobre el terreno.
Quizás sea demasiado pronto, pero desde donde estoy, literalmente pisando cenizas en el norte de Cáceres,
viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Cómo me podías describir el miedo? Veías que el viento iba para el pueblo.
Todavía se me ponen los pelos de punta pensar de la cantidad de mayores que tenemos en Gargantilla.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas? ¿Qué
esperas? Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Nosotros, el año que viene, y me temo que los dos siguientes, vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva. Con lo cual, en fin, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo.
Pues de esta manera, con esta desfachatez, esta semana Óscar Puente nos decía que el caos ferroviario se va a prolongar 2 años más. Hablamos en este momento con Rafael González Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, esta explicación que ha dado, explicación digo por utilizar alguna palabra, que ha dado el ministro Óscar Puente sobre el problema que tenemos con los trenes, problema por trenes viejos y problema por trenes nuevos, ¿es conforme a la realidad?
Bueno, es conforme a la realidad si tenemos en cuenta la mala política en cuestión de mantenimiento que se está haciendo. Pero esa afirmación que hace el ministro lo que está es cargada de resignación, ¿no? Y nosotros pensamos que esa resignación ahora mismo no es lo que procede. Ya. Ahora lo que hay que hacer es tomar medidas y solucionar los graves problemas que tenemos de mantenimiento, tanto de los vehículos como de la infraestructura.
Pero es verdad, es verdad que los trenes viejos funcionan mal, esto es evidente. Pero es verdad que necesariamente los trenes nuevos tienen que funcionar mal porque tardan en ajustarse.
No tendría por qué. Podría tener algún tipo de avería que durante el periodo de pruebas, y para eso están las pruebas, ¿no? Para detectarlas. Pero cuando ya se homologan y se ponen en servicio, pues deben de estar perfectamente identificadas todas las problemáticas que pueda tener el vehículo. Y luego, con el tema de los vehículos antiguos, nosotros no compartimos esa afirmación de que como son viejos van a dar problemas. Tenemos experiencia, tenemos circulando todavía sobre nuestras vías vehículos de la serie 470, que procede de una reforma de la serie 440, que son vehículos de los años 70. Estamos hablando
de los años 70.
Años. Sí, y están circulando por nuestras vías, haciendo sobre todo trenes de media distancia. Vale. Y luego teníamos, hasta la pandemia, teníamos decenas de coches de viajeros, los coches Arco, que estaban apartados en los talleres de Fuencarral, solamente estaban prestando servicio una rama haciendo el servicio de Galicia al País Vasco y de vuelta, que se suprimieron. Y esos coches que estaban apartados y sin utilizarse, se los malvendimos a la compañía ferroviaria portuguesa, la CP, por un precio muy módico, prácticamente se les regaló. El CP los ha reformado, los ha puesto en orden y están prestando un servicio excelente en Portugal.
Ya.
Así es como hay que hacer las cosas. El mantenimiento nos puede alargar la vida de los vehículos más antiguos durante muchísimos años, pero para eso tiene que haber un mantenimiento adecuado, debe haber personal suficiente en los talleres,
ya.
Tenemos que tener cubiertos todos los repuestos para poder hacer las reparaciones, estar dotados de herramientas y que las instalaciones de los talleres estén en condiciones, porque algunas están cayendo a cachos por el abandono que tienen las propias instalaciones. Pues tiene que haber un cambio de política en el mantenimiento, o si no, esto no se arreglará nunca.
Pero entonces, ¿usted cree que podemos no resignarnos, que una buena política podría resolver el problema antes de 2 años?
Nosotros pensamos que no debemos resignarnos, y un cambio en la política de mantenimiento, dotando a Renfe Ingeniería y Mantenimiento de los recursos necesarios para hacer su trabajo en condiciones,
ya,
pues solucionaría buena parte del problema.
O sea, habría que contratar más gente y gastar más en repuestos, por
en
ejemplo.
Repuestos, correcto.
Ya. Porque gastamos poco.
Pero más que gastar, a tener una política de estocaje adecuada. No puede ser que los compañeros y las compañeras en el taller vayan a arreglar una, sí, avería y no dispongan de la pieza para hacer el arreglo.
Ya, o sea que se compra tarde, digamos. Se compra tarde.
Claro, se compra tarde.
Ya, esto supongo que será
un almacén central. Nosotros creemos que tiene que haber un almacén central que esté dotado de todo tipo de componentes de los que se utilizan habitualmente en el mantenimiento y en la reparación de los vehículos, y que ese almacén central redistribuya las piezas de parque a los talleres, o sea, a los almacenes de los diferentes talleres, y que siempre esté cubierto, que tenemos piezas para poder reparar los vehículos.
Pero ¿y por qué se compra tarde? Es decir, ¿por qué no se hace esto que usted dice?
Bueno, porque hacen una interpretación de la ley de contratación del sector público y entonces ponen las limitaciones, aplican las limitaciones de la ley de contratación del sector público taller a taller, en lugar de hacer una centralización de los pedidos en el conjunto de Renfe Ingeniería y Mantenimiento y que luego internamente haya una redistribución, como decía antes, hacia los diferentes almacenes. Claro, aplicamos la ley de contratación del sector público taller a taller y cada taller pues empieza a sufrir porque no tiene suficientes no tiene suficientes repuestos para poder hacer el mantenimiento ni capacidad para hacer las compras.
O sea, política más inteligente de compras y refuerzo de personal. Rafael González Escudero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Vamos a estar muy pendientes de Alcaraz, claro. Munilla.
¿Qué tal? Buenos días. Se viene la gran final del US Open, que va a enfrentar hoy a partir de las 8 de la tarde a Carlos Alcaraz con Jannik Sinner, los dos tenistas que han impuesto su dictadura en el circuito. Los dos tenistas que han tomado el relevo de los Djokovic, Nadal y Federer y que además tiene pinta de que van a mandar durante muchos años en el tenis mundial. Con el de hoy se habrán repartido entre los dos los últimos 8 torneos del Grand Slam, los últimos 2 años de Grand Slam. Y por si fuera poco, va a estar en juego además, también en Nueva York, el número 1 mundial. Por si nombrarlo sirve de algo, por llamar a la suerte, en 2022, en ese mismo escenario, Alcaraz ganó su primer grande y además se convirtió de paso en el número 1 más joven de toda la historia del tenis. A ver si, como dice su abuelo, con cabeza, corazón y la otra C, lo repite esta noche.
Eva Revenga nos cuenta qué tiempo vamos a tener este domingo.
Y allí en las Islas Canarias subirán las temperaturas, al igual que en el Mediterráneo y en el tercio este peninsular. Bajan en el resto, sobre todo en el oeste de la península. ¿Cómo va a empezar la semana? Nos lo cuenta Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
El lunes, el avance de ese frente dejará precipitaciones, sobre todo en el tercio norte, mientras que el martes podrían producirse chubascos intensos en el área mediterránea peninsular y Baleares. Las temperaturas estos dos días, tanto el lunes como el martes, seguirán bajando.
Ya el miércoles se aleja el frente y la inestabilidad va a ir remitiendo. Aún tendrán lluvias en el tercio norte, pero el tiempo va a ser bastante más tranquilo en el resto.
La foto con la que termino hoy es la foto del interior de una peluquería de señoras. Una peluquería de señoras con su olor a laca, a tinte, a champú especial. Una peluquería de señoras con muchos botes para el cuidado de melenas, mechas y mechones. Una peluquería de dos pisos y unas escaleras forradas de contrachapado blanco que simulan el mármol y con unas luces que le dan aspecto de camerino. Porque la idea es que todas las clientas de la peluquería se sientan como se siente una gran actriz o una estrella de televisión. En la foto, una peluquera con una coleta larga y rubia lava la cabeza a una de sus clientas. La peluquera frota y amasa la espuma que cubre la melena de una mujer joven. Esa mujer joven, la clienta, que tiene la cara muy blanca y los ojos grandes y la boca cerrada con unos labios pálidos. La clienta, digo. Tuerce la cabeza y mira en dirección a la cámara que hace la foto, pero no mira a la cámara. Mira la ventana de la peluquería que se ha quedado sin vidrio. La peluquería está en un semisótano y la ventana se encuentra a la altura de la acera. Y el cristal se ha hecho añicos y los pequeños trozos de cristal cubren la acera como si hubiera nevado, como si la escarcha tapara el suelo. Escarcha de cristales rotos en el mes de septiembre. La peluquería, con sus luces de camerino, con sus botes, con su escalera, era un oasis para las mujeres del barrio. La peluquería era un rincón para la belleza, para ponerse guapa, para que las mujeres del barrio con libertad hablaran de sus cosas y de las cosas de las demás. Hasta el último rincón de la peluquería está cubierto del resto de las conversaciones que han tenido lugar entre sus paredes.
Y ahora la peluquería ha dejado de ser un jardín cerrado. El último bombardeo ha destrozado el cristal de la ventana y ahora las mujeres del barrio se peinan a la intemperie. No todo el mundo está bajo las bombas como la peluquería de la foto, pero todo el mundo, todos, estamos a un milímetro de una intemperie que acaba con un oasis. Así terminamos este programa que arrancaba a las 6 de la mañana. Te hemos contado en las dos últimas horas, en las dos horas y media que arrancaban a las 6, noticias, te hemos dado claves de la actualidad, te hemos contado historias. Que tengas un estupendo domingo, que tengas una estupenda semana. Te esperamos el sábado que viene.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Naturtierra. Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Y me encanta dar abrazos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Es listo. Es rápido.
Busca.
Y tiene mucho olfato. ¿Y su compañero rubio?
¿Qué compañero?
Le echa una mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
Jack Norris.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
El perro sargento. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al